Y en este caso, como les habíamos adelantado ya en el arranque del programa, también a través de las redes sociales, nos está acompañando el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, integrante de la coalición multicolor, con el cual vamos a dialogar en los próximos minutos aquí en el programa. Pablo, el gusto grande de saludarlo y gracias por atendernos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Martín? Un gusto, gracias por el contacto. Bueno, y estamos a las órdenes.
Bueno, no, gracias. Saludo a usted, Pablo, que además sé que es amigo del programa, como hemos dicho siempre, y bueno, en estas que son las malas, el hecho de que pueda tener un ratito para conversar con nosotros siempre se agradece. ¿Qué evaluación vienen haciendo desde el Ministerio de lo que ha sido este reinicio de la actividad de la construcción? Un pilar importante, ¿no?, en el movimiento económico del Uruguay.
Bueno, en general el resultado ha sido positivo, sin duda. Es decir, la reactivación se ha producido sin mayores dificultades. Siempre hay situaciones donde las cosas no arrancan con todo lo exigido, porque además las exigencias establecidas a través del protocolo que firmamos el sábado son muy, muy exigentes, son muy estrictas, son muy exhaustivas y obviamente esas cosas generan que en algunas obras, las menos, se produzcan situaciones de no cumplimiento por el momento, de tiempos necesarios para volver a funcionar de manera adecuada, pero está dentro de lo normal. Es decir, no deberíamos marcar esto como una dificultad, sino como un proceso razonable.
O sea, las dificultades naturales, digamos, de una situación como esta.
Exacto, que es una situación muy especial, muy, muy extraordinaria, muy exigente también para todas las empresas y los trabajadores, en el cumplimiento de un número muy importante de acciones, y por lo tanto, claro, cuando uno pone a andar de golpe después de 3 semanas de freno de la actividad, a más de 40.000 trabajadores en distintas obras a lo largo y ancho del país, es obvio que en algún lugar va a haber algún ruido. Pero está todo encaminado, se iniciaron ayer bien y no tenemos registro, puede haber algún caso particular. Hay una obra en el departamento de 33 que es grande y que uno de los contratistas tiene algunas dificultades, pero en términos generales, lo demás está todo encaminado.
Claro. Pablo, como tenemos pocos minutos, porque también quería hablar un poco más de UPM, que usted ya estos días lo ha aclarado, el tema de los test a los obreros que lleguen fuera de la zona de Paso de los Toros. Quiero aprovechar para meterme de lleno también en algunas preguntas también de corte explicativo, ¿no? Porque yo creo que hay dudas todavía, o persisten algunas dudas. Para darnos un pantallazo real al día de hoy, tengo entendido que ya hay más de 100.000 largos, ¿no?, de seguros de desempleo solicitados, pero hay distintas modalidades, ¿no? Porque está el seguro de paro flexible, está el seguro de desempleo tradicional, está el seguro de paro parcial por la mitad del horario, por periodos de tiempo menores a un mes. ¿Cómo son en definitiva las distintas modalidades a las que las empresas y por ende los trabajadores se pueden acoger?
Sí, a ver, el seguro de paro ha tenido una explosión realmente impactante a partir del 16 de marzo, que es cuando se pone a andar el mundo en Uruguay bajo el modelo de emergencia sanitaria. Y desde el 16 de marzo en adelante no ha parado de crecer. Para que se hagan una idea, al 15 de marzo había menos de 8.000 solicitudes al seguro de paro y cerramos marzo con casi 100.000. O sea, eso prueba hasta qué punto se disparó la situación.
Claro.
Sin embargo, como bien tú decías, la enorme mayoría de las solicitudes de seguro de paro son por causales de suspensión, reducción o seguro parcial, y solo un porcentaje del 7% es por despido, lo cual está diciéndonos que la enorme mayoría de los envíos a seguro de paro tienen una expectativa de retorno. Es decir, cuando se toma la decisión, por lo menos, la idea es, pasar la tormenta, pasar el periodo de radical y abrupta caída de la actividad para luego poder reincorporarse. Yo espero que así sea, eso depende mucho de cuánto dure esta situación. Sin duda que cuanto más rápido sea la reactivación, mayor probabilidad hay de que esos seguros de paro se reviertan. Si la cosa se hace larga, hay una problemática económica más fuerte que se agrava y probablemente haya empresas que tengan dificultades para volver a funcionar.
Claro.
Entonces, todo esto tiene además una gran incertidumbre porque nada.
Sí. A ver, ahí se nos fue un poquito la señal. A ver, me estaba hablando de la gran incertidumbre y ahí se nos fue un poco la señal.
En el mundo.
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Sí.
Digo que en el mundo entero hay una incertidumbre sobre una variable clave que es la duración.
Claro.
Entonces, si tú no sabes cuánto dura, incluso para todo, para las medidas de sostenibilidad social, para las ayudas, para los apoyos que se necesitan, todo está en una incertidumbre grande porque no sabemos si esto dura 2 meses, 3 meses. En fin, ya pasó un mes, evidentemente todavía nos queda tiempo por delante, pero nadie sabe exactamente cuánto ni cómo vamos a ir normalizando la actividad. Entonces, ahí se agrega un componente que no depende de nosotros. Pero la situación es esa, la situación es también que hay actividades que se pueden realizar de manera remota. Yo creo que se ha multiplicado de una manera muy significativa el trabajo a distancia o como le llaman el teletrabajo, pero claro, un número de actividades muy relevantes, particularmente en el rubro del comercio, en el rubro de la cultura, de los espectáculos, etcétera, está totalmente afectado, ¿no?
Claro.
Y eso impacta en muchas personas.
Pablo, ¿cómo se piensa atender la situación de esas 400.000 personas, trabajadores, que desarrollaban sus tareas de manera irregular? Se lo pregunto porque, por ejemplo, los otros días acá en el programa estuvimos hablando con el abogado y experto en Derecho Laboral y de Seguridad Social, Nelson Larrañaga, que me decía que lo que se precisa es estudiar cómo incorporar a esas personas a la Seguridad Social y establecer un sistema especial de inscripción y aportación, muy bajo, decía él, al principio subsidiado por el gobierno, que paulatinamente vaya aumentando ese aporte. Sí. ¿Va por ahí la idea?
Bueno, sin duda que ese debe ser siempre el objetivo. Lo que es difícil hoy es imaginar que podamos, cuando al revés, ya vemos que hay alrededor de 130 y pico de mil solicitudes de seguro de paro en el último mes y medio, es muy difícil pensar que en este momento, una cosa es aprovechar este momento, yo creo que sí, para el registro de muchos trabajadores informales que van a acercarse al Estado en distintas formas para solicitar ayuda. Y en ese sentido, el MIDES seguramente va a registrar a un número importante de trabajadores informales que van por la ayuda alimentaria, por el sostén alimentario que el MIDES ofrece. Eso puede ser el primer punto de partida para esa tarea que yo creo que sí que hay que hacer, que es la búsqueda de formalizar a un número que se estima en alrededor de 400.000 personas que son trabajadores informales. Ahora, el problema de la cobertura también tiene otra pata, que son los casi 100.000, pongamos 60.000 trabajadores que son formales porque tienen una modalidad de aporte a la seguridad social, que son las empresas unipersonales,
claro,
pero no tienen cobertura ni de seguro de paro ni de subsidio por enfermedad. Y esto ha dejado a la vista, digamos, esa situación de dificultad que nosotros creemos que hay que atender para adelante. En este momento la atención va a ser por vía de subsidios, por la vía de créditos blandos, para gente que técnicamente son trabajadores, nada más que en vez de ser dependientes, son personas que facturan como unipersonales en régimen de arrendamiento de servicios. Y esas personas de golpe pueden quedar, como han quedado muchos de ellos, sin ningún tipo de amparo, porque la persona que los contrata le dice no te puedo seguir contratando, y suspende de un mes para el otro el pago, y no hay ni seguro de desempleo, ni en caso de enfermarse, ni subsidio por enfermedad. Claro. Ese es otro paquete de situaciones que tenemos registradas y que obviamente forma parte de la agenda que vamos a tener que abordar en los próximos tiempos.
Pablo, ¿cuánto complica la agenda justamente del gobierno y particularmente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en aquella reforma del sistema de seguridad social este enorme, enorme, enorme paquete que cayó del cielo y que está atendiendo ahora este gobierno?
Y complica mucho porque, para empezar, cambia la agenda, ¿no? La agenda que teníamos cuando este gobierno asumió hace un mes y poquito, era muy otra, y ahora estamos concentrados en estas cosas que estábamos hablando, de cómo reactivar, si se puede, en qué medida se puede, cómo cuidar la salud en régimen de trabajo, cómo enfrentar soluciones a la explosión del seguro de paro, qué subsidios generar en una economía que ciertamente en cualquier escenario va a entrar en una crisis profunda, va a aumentar seguramente el desempleo, va a aumentar la situación del déficit de las finanzas públicas. Entonces ha cambiado totalmente el panorama y la agenda, pero de cualquier manera la reforma de la seguridad social en cualquier escenario va a seguir estando como una necesidad. Y yo diría que vamos a encarar esto de cualquier manera como un objetivo que sigue vigente, igual que otras cosas como la regulación del teletrabajo, como analizar las tendencias del mercado de empleo para tratar de adelantar lo que es la capacitación en materia laboral para las personas que quedan por el camino, bueno, cómo se pueden reinsertar. Y el tema de la negociación entre sindicatos y empleadores a nivel de lo que son los consejos de salarios, que seguramente tendrán una prórroga, una suspensión, porque no están hoy dadas las condiciones para esas negociaciones, pero más tarde o más temprano ese es un camino que no vamos a abandonar, ¿no?
Claro. Pablo, hablando de todo un poco y ya entrando un poco en el terreno del ping-pong final, porque sabemos que lo tenemos que liberar y hay algunos temas que quiero tocar, acá en la audiencia me preguntan, y yo también se lo pensaba preguntar, y me adelanto a la pregunta porque creo que es oportuna. Vamos caminando de a poquito al primero de mayo, ¿no? El primero de mayo de este nuevo gobierno que le toca bailar con este fierro, ¿no? Ahora, ¿ha habido contacto ya con el PITCNT pensando, bueno, ni que hablar en las recomendaciones sanitarias para suspender el acto, hacer algún otro tipo de actividad, bueno, obviamente por la fecha, pero adaptada a las condiciones actuales? ¿A ustedes les ha llegado alguna información desde el gobierno?
No hemos hablado hasta ahora. Obviamente sí está en nuestra en nuestra mesa de trabajo, es verdad. Seguramente no es pensable un acto de masas, un acto con movilizaciones. Son de las cosas que lamentablemente la sociedad humana hoy, porque es el mundo entero, tiene suspendido, ¿no es verdad? Y bueno, habrá que buscar otras formas de conmemorar esa fecha, que por cierto hay que conmemorarla y mantenerla firme en lo que es el calendario de un país, de una sociedad. Y habrá otras formas, habrá que buscarlas. Nosotros no hemos hablado aún con el movimiento sindical. Seguramente en los próximos días ese tema entrará en la conversación y veremos cómo se encara, ¿no?
Bien, otra pregunta tal vez de corte político también y no solamente como integrante del Poder Ejecutivo. ¿Quedó conforme con la manera en que se va a financiar este denominado Fondo Coronavirus?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que es el camino que había que tomar, muy muy convencido de que había que dar una señal desde el sistema político para ser de los primeros o de los que tenemos que aportar de nuestros ingresos, y también creo que ha habido una respuesta muy grande de toda la sociedad en distintas instancias, con distintos aportes. La verdad es que hay un proceso de solidaridad que es muy abarcativo y muy amplio, y de todas maneras esto es muy dinámico y hay que seguir evaluando, porque Quizás no haya que ver otras formas de financiar estas situaciones críticas que estamos viviendo,
Claro,
¿no?
yo se lo preguntaba como líder también de la centroizquierda, que es en definitiva la propuesta que ha venido sosteniendo el Partido Independiente, por esto que el propio Frente Amplio ha señalado sobre la necesidad también de pedirle un esfuerzo al gran capital. Bueno, hoy las gremiales agropecuarias dieron un aporte de 100 millones de dólares, que no es para nada menor, pero por eso le preguntaba si había quedado conforme o no es
No,
necesario pedirle también a esos sectores que, como dijo el presidente de la República, son los que también después van a tener que generar empleo, un esfuercito para esta vaquita, ¿no? En definitiva, que es el fondo, ¿no?
sí, yo creo que independientemente de que pueda haber aportes como los que se han marcado y seguirán habiendo, es absolutamente indispensable que haya un sector productivo que empuje en el proceso de reactivación y que hay que cuidarlo, pero no lo decíamos nosotros, lo dijo durante todos estos años el propio Frente Amplio cuando gobernó. Hay incluso grabaciones que hoy han salido a luz que yo comparto, de Tabaré Vázquez explicando por qué no se grababa el gran capital o se grababa menos porque había que cuidar la capacidad de captar inversión y porque había que cuidar la capacidad de crecimiento y de impulso a la economía, con más razón en un momento como este. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio y sin perjuicio de que obviamente todos los aportes son necesarios y son fundamentales, también cuidar que la reactivación tenga realmente motores a toda máquina, ¿no?
Claro. Otra cortita también ya en los minutos que nos quedan. ¿Era este el momento para enviar la famosa ley de urgente consideración al Parlamento, más allá de que la propia vicepresidenta aclaró que esto no es un ingreso efectivo para el tratamiento parlamentario? Se lo pregunto porque usted había sido de las voces que dentro de la coalición se mostraban un poco más cautas en cuanto a si eran las condiciones medianamente normales de funcionamiento para tratar un proyecto tan importante en el Palacio Legislativo, ¿no?
Sí, a ver, el tema es que yo creo que la solución que encontró el presidente para avanzar me parece muy correcta. Es decir, acá hubo un planteo de ingresar el proyecto de ley de urgencia por parte de algunos integrantes de la coalición y yo creo que no estaban dadas las condiciones para que el reloj empezara a correr, porque el tema de la ley de urgencia es que tiene un plazo perentorio y que hay que votarla y si no queda aprobada, aunque no, si el Parlamento no la vota. Por lo tanto, en esas condiciones de premura, no estaban en estos días, todavía por lo menos, la capacidad yo creo que era una mala señal poner al Parlamento en ese brete. Y lo que hace el presidente es algo muy distinto, que es hacerles conocer a todos los legisladores el contenido del proyecto, también a los legisladores de los partidos que integramos la coalición de gobierno, y todavía el reloj no corre, por lo tanto ese es un tiempo que tenemos para cada uno y cada partido, y el nuestro, el Partido Independiente también, analice ese proyecto de ley y sugiera ideas, cambios. Nosotros tenemos algunas cosas que nos parece que hay que cambiar y que vamos a plantear, obviamente, como también los demás partidos, tanto de la oposición como del resto de la coalición. Y todavía no corren los 45 días que después tiene cada cámara. O sea que es un muy buen gesto, yo creo, de mucha apertura democrática. Después veremos cuándo están las condiciones para que el proyecto de ley ingrese formalmente al Parlamento. Ahí sí empiezan a correr los plazos. Pero me parece que es bueno distinguir las dos cosas, hay una diferencia sustancial, ¿no? Esto sigue siendo un plazo informal,
Claro.
no hay plazo, ¿eh? No hay plazo. En realidad
Ministro.
es un gesto parecido al que hubo en enero cuando el presidente de la República, que todavía no había asumido, mandó, hizo público el anteproyecto, el borrador, y también para que todo el mundo lo supiera y lo conociera y lo trabajara con tiempo, ¿no?
Claro. Ministro, la última. ¿Quedaron conformes desde el Partido Independiente con el articulado? Usted decía recién, bueno, vamos evidentemente a proponer en ambas
Sí, no,
cámaras
no.
algunas
Tenemos,
modificaciones.
tenemos. Sí, tenemos diferencias. Seguiremos discutiéndolas. También hay cosas que, por supuesto, compartimos y que nos parecen muy bien, pero es lógico, por otra parte, porque además cada partido tiene su propia impronta, su propio perfil. Lo mismo han dicho el Partido Colorado y Cabildo Abierto, ¿no es verdad? O sea que hay un tiempo ahora, previo al ingreso al Parlamento, de diálogo, pero sobre todo después en el Parlamento seguramente va a haber mucho movimiento. No van a ser 45 días de brazos de yeso, eso está claro.
Quiero agradecerle muchísimo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, por estos minutos. Por supuesto que lo vamos a volver a convocar en cualquier momento y, como siempre decimos, también deseando la mayor de las suertes, porque acá ya no hay una cuestión de partidos políticos o de periodistas y de políticos, sino que acá hay una cuestión país en la que tenemos que tratar de salir todos lo antes posible de este martirio que nos cayó arriba y que lo tenemos que tratar de
Absolutamente.
sacar de la mejor manera posible. Pablo, volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Cómo no, un gusto grande, que pasen muy bien.